Muy buenas tardes a la gente. La película de los últimos meses que mejor describe el mundo en el que vivimos es, sin duda, Don't Look Up, No mires arriba. La película comienza cuando una joven astrónoma descubre que un cometa se acerca a la Tierra y que si no se pone remedio a tiempo impactará, pasados unos meses, destruyendo la vida que hay sobre el planeta. La joven astrónoma y su jefe intentan advertir a todo el mundo de la catástrofe, pero cuando consiguen llegar a un programa de televisión con bastante audiencia y lo anuncian, la noticia se desprecia porque no se hace viral en redes sociales.
No aparecimos ni nos destacaron en ningún sitio web y los clics en general estuvieron por debajo de las noticias básicas del tiempo y del tráfico.
La película denuncia que ya no hacemos caso a lo importante ni escuchamos a los que saben. Lo importante para nosotros no es lo importante, sino que algo se convierta en viral. Y pueden ser virales, de hecho lo son, auténticas chorradas o noticias falsas. El astrónomo senior de la película solo consigue que empiecen a hacerle caso cuando el cometa se acerca a la Tierra y ya es visible en el cielo. Pero incluso después de que el cometa sea visible y se acerque a la Tierra, empieza una batalla de desinformación y muchos no creen que el cometa sea una amenaza. Una desinformación alimentada por un sector empresarial y político que niega la realidad y que defiende que no hay que mirar al cielo. A pesar de que es evidente que el cometa se acerca, la solución es no mirar arriba. Es una de las mejores películas, ya digo, de los últimos meses por muchas razones. Una de ellas es que muestra cómo una realidad tan dramática como la inminente aparición de un cometa que va a destruir la Tierra no se abre paso entre noticias irrelevantes y noticias falsas. Y estamos en una situación parecida. La guerra en Ucrania es una guerra híbrida, una guerra en la que Rusia es experta. Y una guerra híbrida es una guerra en que se usa sistemáticamente desinformación, instrumentalización de migrantes, fake news. Se han utilizado ya por parte de Rusia muchas noticias falsas en procesos electorales de Occidente. Es lo que sucedió en Estados Unidos. Es lo que sucedió en 2017 cuando se proclamó la independencia de Cataluña durante unos segundos. Esta guerra en Ucrania nos afecta porque Rusia va a desafiar a nuestros sistemas democráticos, y no desde fuera, sino desde dentro. Y por eso en esta guerra somos todos protagonistas. Ya estamos, de hecho, recibiendo información falsa encaminada no solo a generar adhesiones a la causa rusa, sino a destruir la confianza en nuestras instituciones. No estamos hablando de un cometa que se acerca a la Tierra, pero sí estamos hablando de una operación de invasión por parte de Rusia que se presenta de otra manera porque los rusos trabajan intensamente en desinformarnos. El principal objetivo de esta guerra de desinformación es romper la coherencia interna del sistema político, económico y militar del enemigo. Y nosotros somos el enemigo, Occidente. Los instrumentos principales son los medios de comunicación convencionales, como Sputnik, que es la agencia rusa, los ataques cibernéticos, y las redes sociales. Muchos troles en redes sociales difundiendo noticias falsas que se hacen virales. La presencia de varios millares de refugiados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia hace una semana es un ejemplo claro de cómo se puede crear una situación de pánico ante una falsa amenaza. Por eso, más que nunca, es necesaria una Europa unida, también militarmente, pero lo más necesario es que llamemos a la realidad tal cual es. No es un cometa el que se avecina. No está en peligro la vida en el planeta. Pero sí es Rusia la que pretende someter a Ucrania. Y por eso es necesario que nuestra capacidad crítica esté en pie, porque va a abundar la desinformación y tenemos que saber de quién nos podemos fiar, quién informa convenientemente, no tolerar que nuestro malestar se transforme en cinismo o en una pulsión destructiva. Es más necesario que nunca que tú y yo tengamos capacidad crítica. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que Pablo Casado retoma a esta hora en Génova la reunión con su núcleo duro. El comité de dirección ha hecho una pausa tras haber analizado durante 4 horas la situación creada en el PP. Fuera de la sede, son cada vez más numerosas las voces de varones que reclaman una solución inmediata. Ricardo Rodríguez.
En efecto, Pablo Casado reanuda hasta ahora la reunión con su comité de dirección mientras contempla cómo distintos varones van marcando distancias con él, eluden darle su respaldo explícito, reclaman una solución rápida de unidad y, ante todo, miran con insistencia a Alberto Núñez Feijóo. Precisamente el gallego ha emplazado a su líder a tomar una última decisión.
Él sabe lo que pienso y, por tanto, él le corresponde tomar esa última decisión. Es el presidente del partido y le corresponde asumir su responsabilidad.
Esa presión está dejándose sentir en Génova. Incluso en el seno de su propio núcleo duro hay quienes dejan el escenario abierto, desvinculándose de la pretensión de Casado y del secretario general Teodoro García Egea de atrincherarse en la cúpula nacional.
Pues en media hora Fernando de Aro estará en la calle Génova frente a la sede del PP para analizar en profundidad esta crisis. Y como te hemos adelantado aquí hace unos minutos en la tarde, una parada repentina del motor principal del Villa de Pitancho, el barco gallego que naufragó el pasado martes en Terranova, en Canadá, fue el origen del accidente. Esta noche llegará a Santiago el avión que repatria a los 3 supervivientes y a los cuerpos de 5 de los fallecidos. COPE en Galicia, Íñigo Landa.
Y que podría aterrizar en el aeropuerto de Santiago ya bien entrada la noche, porque hasta hace una hora aún no había despegado desde Terranova, con los 5 cadáveres que se van a repatriar a España, 4 españoles y un ganés, y los 3 supervivientes, entre ellos el patrón del pesquero, quien ya habría apuntado a una parada repentina del motor como principal causa de la tragedia. Parada del motor que se habría producido en uno de los momentos más sensibles, durante la maniobra de virada del aparejo, es decir, cuando se recoge toda la red y el resto del aparejo con ayuda de la mecanización de cubierta, lo que habría dejado al Villa de Pitancho sin propulsión ni gobierno y expuesto al viento y a las olas, sufriendo golpes de mar que lo escoraron y hundieron de forma rápida.
Y mayor atención presencial y telefónica y cajeros y aplicaciones más simples son algunos de los cambios del protocolo que ha firmado hoy la banca para mejorar el acceso de los mayores y de personas con discapacidad a sus servicios y evitar la exclusión financiera a la que conduce la brecha digital. Marta Ruiz.
Un protocolo firmado por las patronales bancarias en presencia de la vicepresidenta económica y del gobernador del Banco de España. Un compromiso de mínimos con el que se amplía de 9 a 12 el horario de caja con atención preferente a mayores y personas con diversidad funcional. También preferencia en la atención telefónica, cajeros, aplicaciones y webs más simples y accesibles y la obligación de reparar los cajeros en un máximo de 2 días laborables. También se va a potenciar la formación financiera haciendo hincapié en la prevención de fraudes. El Observatorio de Inclusión Financiera realizará un seguimiento semestral. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Vamos a hacer un seguimiento por parte del Banco de España, por parte del Ministerio. La firma de hoy es un hito importante, pero yo creo que, como muy bien ha señalado el gobernador, si se comprueba que estas medidas son insuficientes o mejorables, tenemos que promover y ver juntos cómo asegurar o desplegar otras medidas que garanticen el acceso de todos los ciudadanos a los servicios bancarios.
Santander, BBVA, Banca y Sabadell ya anunciaron la ampliación del horario de sus oficinas.
Y la Champions pone a prueba esta semana al Atlético de Cholo Simeone, Luis Munilla.
El miércoles Atlético de Madrid, Manchester United en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Simeone tiene las bajas de Carrasco, Bas y Cuña y las dudas de Lemar y Coque. Donde parece que no hay dudas es en el vestuario en torno a la figura del entrenador. Lo dice Ángel Correa en Televisión Española.
No, es normal que la gente cuando no se den los resultados empiece a dudar, pero acá en el club y en los jugadores ninguno tiene duda en el Cholo, todo le creemos. Creo que el Cholo va a seguir por muchísimos años todavía.
Eso será el miércoles, pero mañana el Villarreal recibe a la Juventus en la Cerámica con la duda de Capú. Acaba de hablar el técnico Unai Emery sobre sus posibilidades en la eliminatoria.
¿Les dejamos serios que sean favoritos? Sí, porque lo son, si analizamos hechos objetivos. Ahora bien, nosotros estamos aquí porque merecemos, vamos a jugar contra la Juventus y ese es nuestro reto. Es que somos capaces de hacer a partir de ahora y contra un rival que parte como favorito, pero a la vez nosotros hemos sabido competir y hemos sabido superar a equipos que tienen el nivel que tiene ahora mismo la Juventus.
En la Liga, hoy se cierra la jornada con el Celta Levante a las 9 en tiempo de juego para las emisoras COPE Más y se presenta además el nuevo Alpine de Fernando Alonso en un acto en París a las 6:30.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid. tarde tenemos 17 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana van a subir las temperaturas. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la 4 Butarque y en la M40 en Pozuelo, sentido A5, por un accidente. En esta misma carretera, en la M40, retenciones también en Coslada, sentido A3. Y los datos del COVID nos dejan hoy en la comunidad 436 nuevos contagios, casi 300 menos que ayer, y 17 fallecidos, uno menos que en el registro anterior. Hay 1.150 hospitalizados, 18 más que este domingo, y 187 ingresados en UCI, 4 menos que ayer. La Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años que alcanzó los 113 kilómetros por hora cuando conducía por el Paseo de la Castellana. El joven publicó en redes sociales un vídeo. La colaboración ciudadana ha sido fundamental para dar con este detenido acusado de un delito contra la seguridad vial. Escuchas la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te pregunto cuál es la edad de jubilación legal ahora mismo en España. ¿Me lo sabrías decir? Hombre, puede que así, pensando un poco, lo que te salga es decir 66, puede ser. Pero luego miras a tu alrededor y es verdad que conoces o ves a personas ya jubiladas que tienen 62, 64, incluso mucho más jóvenes, ¿no? Y esto pues te genera confusión. Fíjate en este dato. 3 de cada 4 personas que se jubilaron en España en 2021 lo hicieron de forma anticipada. La edad media de jubilación se situó en los 64,65 años. Es verdad que ha aumentado con respecto a años pasados, pero todavía sigue muy por debajo de los 66 años y 2 meses, que es la edad que le corresponde a este 2022. ¿Por qué varía de un año a otro? Y sobre todo, ¿por qué hay estas diferencias entre la edad de jubilación real y la legal? ¿De qué factores depende? Y si quiero jubilarme con antelación, ¿qué opciones tengo? O si por el contrario, quisiera, ¿por qué no?, trabajar más allá de la edad legal de retiro, ¿podría hacerlo? Bueno, el mejor para responder siempre a todas estas preguntas es Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En la reforma de pensiones se aprobó el aumento de la edad de jubilación para que de forma progresiva, año a año, se alcanzara el objetivo de los 67 años en el 2027. Por eso, desde el 2013, se ha ido sumando meses a esa edad máxima de jubilación, a esa edad legal. Sube también la cotización, todo hay que decirlo, de referencia para alcanzar este objetivo, para alcanzar el retiro. ¿Es esta la explicación de por qué la cifra va cambiando con los años?
Pues sí, Pilar, esto hasta el año 2027, esto es como el juego ese del Sudoku, ¿no? Lo conoces, que es sí. no hay quien se aclare con los números, ¿no?
Claro.
Y como estamos en un proceso que hasta 2027 no se va a estabilizar, pues sí, cada año se está actualizando la edad de jubilación, la mínima para jubilarse y el tiempo mínimo de cotización. Claro, si a esto añades que cada medida que van pasando meses, este tiempo de personas que van llegando a esos posibles mínimos, pues bueno, todo esto es como una especie de mare magnum de cifras que hace que de año en año, efectivamente, hasta que no llegamos al 2027, esto no se va a estabilizar.
No vamos a saber claramente cuál es esa edad. Bueno, ya digo, para la información de todos aquellos que están un poco despistados, que en este 2022, que prácticamente acabamos de estrenar, la edad legal para jubilarse es 66 años y 2 meses. Bueno,
eso es.
¿Por qué pasa esto, de todas formas, que estamos comentando en España? ¿Por qué motivos la mayoría de la gente aquí se jubila antes de lo que toca?
A ver, esto no es una sola causa. Como muchos fenómenos sociales, hay varios motivos, pero te los voy a intentar simplificar. Primero hay uno que es, fíjate, tú, Pilar, que si es una persona que ganas muy poco, llega un momento que ya con cierta edad dices, oye, yo voy a trabajar 1 o 2 años más, pues soy mileurista o tengo un salario muy, muy bajo, oye, bueno, por lo cansado que estoy y lo que voy a recibir ya de pensión, pues chico, por la diferencia ya me prejubilo, ¿no? Segunda opción, si ganas mucho, eres un directivo muy bien pagado y dices, oye, estoy ya en máximo, he cotizado máximo, ya por más años que cotice, pues no voy a cobrar más pensión, mira, ¿sabes qué? Voy a hablar con la empresa y si llegamos a un acuerdo y me pagan un poquito la diferencia, lo que sería estos 2 años trabajando, me pagan una parte, pues, o 3 años, mira, casi que voy a prejubilarme, ¿no? Con lo cual, en realidad, hay muchos incentivos para prejubilarte, ¿no? Y son los que con las últimas reformas se están intentando eliminar. Y luego hay muchas causas, cuestiones de salud. Ahora, la es verdad que con la COVID, pues hay personas mayores que igual, pues su salud se ha mermado un poco y ya también, pues prefieren una prejubilación, ¿no? Y luego hay que pensar que en épocas de ERES, en épocas de expedientes de regulación de empleo, se producen muchos despidos colectivos, pues son momentos en que en esos expedientes de regulación se propone a mucha gente la prejubilación forzosa, ¿no? Para de alguna manera pues regular las plantillas, pues las personas más mayores. Y esos son los principales motivos.
Vale, pero tú me estás hablando a la vez, digamos, de dos tipos de jubilación. La jubilación anticipada voluntaria, tú me decías, bueno, pues o bien porque tampoco gano mucho dinero y pienso, pues para lo que estoy ganando, más o menos para lo que me va a quedar de pensión, casi una cosa por la otra, pues por lo menos no trabajo. O aquel alto directivo que ya gana mucho dinero y dice, mira, ya estoy trabajando demasiado, no me compensa, yo me va a quedar una muy buena pensión y me compensa también, por lo tanto, prejubilarme, llegas a un acuerdo con la empresa y probablemente, bueno, pues se produzca. Y luego está la jubilación anticipada involuntaria. Como tú decías, hay regulaciones en determinadas empresas y a lo mejor, bueno, pues les compensa que te jubiles y a ti a lo mejor también y llegas también a un acuerdo. Supongamos que es voluntaria, ¿no? Digo, pues estás en ese momento que dices, me queda poco para la jubilación legal. ¿A qué edad se puede solicitar ya? ¿Con cuántos años trabajado? ¿Compensa, no compensa?
Bueno, vamos a ver. Al final, para que se entienda bien, lo voy a intentar explicar porque es complicadito, pero voy a hacerlo de la manera más sencilla posible, ¿vale? Lo que la reforma dijo fue, mira, quien tiene una vida laboral completa, ahora explicaré qué es eso,
¿sí?
¿Vale? Quien tenga una vida laboral completa no le vamos a perjudicar. Y por lo tanto, su edad de jubilación podrá seguir siendo 65 años, que era lo que había antes en España. ¿Qué es edad laboral completa? Pues haber cotizado más de 37 años y medio, que no son pocos.
37 ¿vale? años cual, y medio.
Y medio, vale. 37 años y 6 meses. Entonces, es decir, la norma te dice, si tú hubieras cotizado más de 37 años y 6 meses,
¿sí?
Tu jubilación ordinaria sigue siendo 65 años. Y si quieres prejubilarte tú voluntariamente, que no te obliga a la empresa, lo que estabas diciendo, puedes anticiparlo 2 años como máximo. Por lo tanto, 63 sería lo antes que podría jubilar
en
España una persona que ha cotizado. Sí, una persona que ha cotizado más de 37 años y medio.
Vale, es decir,
ahora, supongamos
espera, un segundo, sí. Por puntualizarlo. Entonces, si me quiero jubilar antes, como máximo sería 63 años, como máximo de joven, digo, y con los 37 años y 6 sí. meses trabajados, cotizados.
Eso es.
Vale.
Exactamente. Ahora, si has cotizado menos de esos años, has trabajado menos de esos años cotizando, entonces, como tú bien decías, este año, 2022, estamos ya en 66 años y 2 meses y el año que viene va a ir subiendo. Hasta el año 2027 va a ir subiendo hasta alcanzar los 67 años. Por lo tanto, este año, ¿qué sería? Pues sería la mínima 64 años y 2 meses, porque son 2 menos que lo que va subiendo la edad de jubilación, que va a ir subiendo hasta 67 años. Cuando lleguemos al 2027... pues la edad de jubilación ordinaria serán 67 y la mínima 65.
Vale, claro, sí, sí, va subiendo, por lo tanto...
Dos años, va corriendo y tú vas restando siempre 2 años.
Vale, y perdemos capacidad, es decir, ¿nuestra pensión será menor por prejubilarnos o siempre que hayamos tenido los 37 años con 6 meses cotizados... la pensión no varía, de que te jubiles a los en este momento, a los 63
no.
o a los 65?
Hay una penalización... Y la penalización, a ver, no es sencillo explicarla así por teléfono, pero básicamente la penalización combina dos cosas. Una, cuánto tiempo antes te estás jubilando, es decir, va a penalizar más el que se jubile 2 años antes de lo que le toca, le va a penalizar más que el que se jubila 6 meses antes de lo que le toca. Y luego, cuántos años llevas cotizado. Entonces, bueno, hay unas tablas que te las proporciona en la Seguridad Social, si las quieres los puedes consultar, y te dice, ¿usted cuánto tiempo ha cotizado? ¿Y cuánto tiempo antes va a jubilarse? Y en función de eso, pues te aplican toda una serie de penalizaciones que, bueno, que no está mal, puede oscilar desde un exiguo 2,5% si te jubilas un mes antes, hasta un 20% si te jubilas 2 años antes y has cotizado muy poco. Entonces, entre un 2% y un 20% de penalización, ahí dependiendo de cuánto tiempo antes te jubiles y cuánto tiempo hayas cotizado.
Por lo tanto, es una cuestión de hacer números, ¿no? Pero siempre cumpliendo, lógicamente, la legalidad, es decir, el máximo mínimo en que realmente ya puedes tener esa opción de hacer números y decir, ay, pues mira, me compensa y aún así prefiero no trabajar o me jubilo, o no, voy a seguir trabajando. Si es una jubilación anticipada involuntaria porque la empresa te lo plantea, ¿también hay, digamos, unos requisitos que hay que cumplir?
Sí, vamos a ver, en la jubilación involuntaria, que también se le llama forzosa, entonces ya la mínima, la misma regla que antes hablábamos, es en lugar de 2 años, se restan 4 años. Es decir, la empresa puede prejubilarte 4 años antes de lo que te tocaría legalmente. Ahora bien, se han de dar una serie de requisitos. Esto tiene que formar parte de un despido. Es decir, en la jubilación forzosa realmente el trabajador no quiere jubilarse. Se encuentra con que el empleador o la empresa dice, oye, yo pues te propongo que pases a una jubilación forzosa. Por lo tanto, hay coeficientes de penalización también, son menores que la voluntaria, porque de alguna manera te están forzando, pero oye, esto no lo puede hacer la empresa por artículo 21 porque le da la gana. Es decir, tiene que haber una serie de circunstancias, tiene que haber un expediente de regulación de empleo, tiene que haber unas causas objetivas por los cuales se prejubilan a trabajadores. Puede ser que sea muerte o jubilación del empresario o una incapacidad suya. Es decir, hay una serie de casuística para solicitarle a un trabajador eso. Por ejemplo, los ejemplos de la banca que hemos visto recientemente son muy claros. Es decir, son ERES que afectan a miles de trabajadores y, por lo tanto, ahí sí que entran muchas prejubilaciones forzosas.
Pero en este caso concreto que dices, bueno, y no solo en este sector, estamos viendo prejubilaciones con edades, desde luego, mucho más bajas, es decir, de gente mucho más joven. ¿Eso por qué?
Bueno, en estos casos, en realidad lo que se hace, se suele hacer, porque en realidad la ley no te permite. Entonces, lo que se suele hacer es decir, oye, mira, te hago un despido, te envío al paro 1 o 2 años, ya llegas a la jubilación mínima, a la edad mínima para la jubilación forzosa y luego pasan a jubilación forzosa. Ajá. Pero eso se están haciendo mecanismos de ese tipo, porque lo que dice la norma es que, por ejemplo, en la actualidad o tienes 61 años y 4 meses o no te pueden prejubilar.
Vale, o sea que ese sería el límite mínimo. Estamos hablando de mínimos, de aquellas personas que quieren o voluntariamente, o bueno, a veces esforzado como vemos, pues se jubilan antes de tiempo y esto lo estamos viendo y estamos comentando además el dato, que es muy, o sea, muy llamativo. 3 de cada 4 jubilados en 2021 se han jubilado por debajo de la edad legal de jubilación del 2021. Vale, esta es la cuestión. Pero ¿y si yo quiero seguir trabajando más allá de la edad legal? Es decir, si este año, por ejemplo, 2022, está en los 66 años con 2 meses. ¿Un trabajador puede decir, no, yo quiero seguir trabajando?
Mira, anteriormente había un límite de 69 años, pero luego hubo una sentencia del Constitucional que dijo que no se podía privar a una persona de trabajar, con lo cual la Seguridad Social, encantada, porque lo que quiere es que trabajemos el máximo de años posible, están como están las arcas de la Seguridad Social, y ahora ya no hay edad máxima. Es decir, tú puedes trabajar todos los años que quieras. Solo hay alguna excepción, son convenios colectivos muy concretos, en los cuales sí que por un tema de dinamización del empleo sí que se establece pues que haya una edad en la que sea obligatorio jubilarse, ¿no? Para dar entrada a otras personas jóvenes. Pero son casos muy menores. En España, en realidad, ya no se te establece un límite. Tú puedes, y sobre todo, digamos, como autónomo, trabajar todos los años que tú quieras y la Seguridad Social y el Estado encantada estará.
En la Seguridad Social y el Estado encantados, como autónomo, por supuesto, pero en una empresa, la propia empresa tendrá un límite, ¿o no? O sea, una empresa determinada privada sí que puede decir aquí todos mis trabajadores se jubilan a la edad legal.
Sí, claro, ahí sí que puede. Ah. Evidentemente la edad legal sí que te lo puede plantear.
Por eso.
Ahí sí, ahí sí.
Y ahí ya no tienes
pero
opción.
Si empresa, pero si la empresa, no, ahí no tienes opción, pero si la empresa quiere y el trabajador quiere, pues realmente puede, sí. Luego otras fórmulas mixtas interesantes, también como compatibilizar trabajo y pensión, entonces a lo mejor lo que haces es cobras el 50% de la pensión pero sigues cotizando, hay fórmulas mixtas que permiten eso también.
La jubilación parcial, ¿no?, que también es una opción, como vemos. Bueno, pues aclarado queda y por eso hay esta distorsión, ¿verdad?, entre lo que es la edad legal de jubilación y la edad real a la que se jubilan, en este caso los españoles, que es lo que estamos analizando, que vemos que de momento está todavía separada y que, por lo que me dices, las reformas van en el camino de que cada vez esto se compense más, esté más ajustado una cosa con la otra, ¿no, Fernando?
Yo creo que sí. Yo creo que ya las últimas penalizaciones y tal como se computa todo, yo creo que cada vez va a valer menos la pena y esto se va a ir estabilizando en torno a la edad realmente legal de jubilación.
Pues Fernando Trías de Bes, gracias.
Tú no te vas a jubilar nunca, ¿no?
Yo creo que nunca. Bueno, Pilar, a mí, por suerte, de los que me... Sí. Me da igual domingo que lunes porque me encanta mi trabajo y bueno, mientras pueda seguiré trabajando. Mientras la salud me lo permita, seguiré.
Gracias. Un abrazo. Adiós, adiós. Fernando Trías Deves no se va a jubilar, ya lo sabía yo. Elena Fornas tampoco. Hola,
hombre,
Elena.
Claro que no, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y no te cuento, además, Línea Directa, que nos tienes que hablar de Línea Directa.
Bueno, es que seguramente sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor. Nada más y nada menos que de Matías. Y hay varios candidatos, ¿eh? ¿Y qué candidatos? Tenemos a Mónica Carrillo, a nuestro Juanma Castaño, ole que sí, Carlos Latre o un señor desconocido. Bueno, si no te gusta ninguno de esos, pues siempre puedes votar. Ahí. Bueno, ¿sabes quién se ha elegido? Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar, solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya a lineadirecta.com o llamando al 917-700-700, donde puedes consultar además todas las condiciones.
Hoy hablamos de reuniones de trabajo, las tediosas reuniones. No siempre lo son, no siempre son tediosas, pero en general...
Las nuestras no, son muy divertidas.
Las nuestras son muy divertidas, tienes razón. Y breves, cuidado, es que esa es la clave, yo creo.
Claro que sí.
La clave es... breve, una reunión breve y ya está, así que no hay que estar eternizado ahí en venga, reuniones largas, largas, que no sé, pero hay gente que sí, que se pasa la vida de reunión en reunión y algunas son muy largas, muy aburridas y queremos que nos cuentes las tuyas, si alguna vez te has dormido en alguna, si te has puesto a hacer otra cosa así como de estrangis cuando no te veían, en una telemática, por ejemplo, ¿has utilizado algún truco para seguir pero no seguir la reunión? Queremos que nos lo cuentes, Elena, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, no es por nada, pero no todas las reuniones son tan horribles, de hecho, a mí me gustaría copiar las reuniones de este oyente.
Éramos comerciales de casi toda España, ¿no? Y las reuniones de trabajo... Íbamos allá a Barcelona, nos enseñaba las novedades y ya lo mejorcito era después, cuando ya acababa. Nos íbamos a cenar por ahí,
no.
O íbamos a una discoteca, a tomar algo.
Vamos a ver.
Lo que más disfrutamos.
Yo lo sigo
trabajo poco.
Reivindicando, porque pero, no está pero, Fernando pero, ahora mismo que se echaría las manos a la cabeza.
Pero espera un momento, porque... Está yendo camino de la calle Génova, de la sede del PP que está a punto de llegar allí. Vamos a ver una cosa. Estamos hablando de la reunión, no de la juerga posterior. O sea, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra.
No, Pilar, es una reunión que acaba en
sí,
juerga.
Sí, claro. Una...
Claro, que sí.
No, bueno, venga, no, que diga, no los oyentes bueno, que digan lo que quieran. Venga.
Bueno, mira, este oyente es un superviviente de las reuniones.
En un camino, allí en el coche, con el móvil, o perdón, con el ordenador allí abierto,
pobrecillo.
En medio del campo, una reunión. Me la he encontrado en una mesa comiendo en un restaurante, allí de reunión. Yo me he tirado de reunión 3 días con una diarrea que me moría y no me enteré de nada de la reunión. O sea que las reuniones están muy sobrevaloradas. Pero una cada semana, como hacen algunos, por favor. ¿Pero qué nos van a contar de una semana para otra? Que somos los mejores, que somos los mejores y vamos a venderlo todo. Venga, por favor.
Pues, ya no puede más con tanta reunión.
Y es una
por semana, exacto.
Hay gente que se reúne todos los días y varias veces al día, incluso o van de reunión en reunión, que tú llamas y dices, no, estoy en una reunión. No, pero en 5 minutos tengo otra.
Claro.
Y en 5 minutos tengo otra. Y tú, madre mía.
Está un poco indignado porque incluso
sí,
cuando está
mal
de tripa, pues ahí tenía las reuniones, ¿no? Pero bueno, Pilar, hay quienes no olvidan su primera vez.
Bueno, de reunión en reunión vamos esta tarde, ya lo creo que sí, lo estamos contando y te lo estamos preguntando a ti en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y nos puedes enviar también tus notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Pero para reunión importante, y no es por nada, la que tiene lugar... Ahora mismo en Génova, ya sabes que comenzaba esta mañana, paraban un rato para comer, se reanudaba a las 5 de la tarde la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. Tensión, desde luego tiene que haber mucha nervios. Bueno, allí está ya, frente a esa sede del PP, nuestro compañero Fernando de Aro para analizar esta crisis profunda del Partido Popular. Be shy.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hoy hablamos de la sequía en España. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener el bajo nivel de agua en nuestros embalses? ¿Cómo está afectando al campo? ¿Qué soluciones se pueden plantear?
La verdad es que los datos muestran una tendencia preocupante. Como decías, estamos en el 44% de la capacidad de los embalses, pero la alarma es alta cuando nos comparamos con la media del año pasado o con la media de la última década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Aparcar en La Puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 26 de febrero. Condiciones en Carglass.es.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual no solo el control del azúcar en sangre es importante, también lo es el control del peso y de otros factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial y el colesterol. Es por ello que tratarla de forma integral y temprana permitirá obtener los mejores beneficios y disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, pudiendo incluso frenar la progresión de la misma. Lleva una dieta sana y equilibrada, haz ejercicio de forma habitual y por supuesto habla con tu médico. Es un consejo de Novo Nordisk.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Run Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución. Y más, no sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en la calle Génova número 13, bajo el famoso balcón de Génova del Partido Popular. Tengo delante a muchos compañeros periodistas que llevan aquí desde las 11 de la mañana. En este momento parece que hay algún tipo de movimiento, parece que se pueden producir algunas declaraciones, enseguida te lo cuento. Bueno, todo este ruido de fondo que estáis oyendo es el ruido que estás oyendo, es el ruido de esta calle, que es una calle muy céntrica de Madrid. Desde las 11 de la mañana está reunido el Comité de Dirección del Partido Popular. Sí, efectivamente parece que va a haber unas declaraciones. Desde las 11 de la mañana está reunido el Comité de Dirección del Partido Popular en este momento delicadísimo que vive el partido. Para analizarlo vamos a contar con la ayuda de Julio Gil Pecharromán, que es historiador, tiene la mejor historia de la derecha española en el siglo XX y está con nosotros aquí en la calle Génova. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también nos acompaña Astrid Barrio, que es politóloga, profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Valencia. Astrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer.
Encantado de que estés con nosotros. Estamos ante un momento, seguramente, Julio, histórico, ¿no?, en el Partido Popular. ¿Con qué podemos comparar la historia de este partido?
La historia del partido.
Sí, es necesario que te acerques un poquito más al micrófono. Sí.
Bueno, la historia del partido puede compararse con el Partido Liberal Conservador de Antonio Cánovas del Castillo. Sí. Es decir, una gran fuerza liberal conservadora que unifica a los sectores mayoritarios de la derecha, que gobierna, que crea Estado y que cuando agota su ciclo. De momento no sabemos si el ciclo se está agotando ahora, sí, pero sí el anterior, eclosiona en un sistema distinto, pluripartidista, digamos.
Sí, pero la crisis puede ser semejante a la que se vivió cuando Fraga, al final le quitó de en medio a Hernández Marcha, retomó el control del partido y refundó el partido. ¿Se puede comparar este momento a aquel?
Pues habría que ver cómo termina esto. Evidentemente, Fraga no es Casado.
Ya.
Él era un político muy veterano, con un gran carisma ante las bases y el electorado, y lo que presidía un partido más pequeño, que era Alianza Popular, que en las elecciones generales nunca superaba el 25% de los votos, el famoso techo Fraga.
Sí.
De manera que la única opción que quedaba era sumar. Y yo creo que eso lo entendían perfectamente, pues, todos los cuadros del partido.
Yeah.
Y Fraga además tuvo, no en ese momento, pero sí un poco más tarde, la visión de renunciar a la presidencia y de designar a la persona a la que confiaba, aprovechando la onda que se estaba creando de unificación del centro-derecha en el nuevo Partido Popular.
Ya, yeah. Pero, o sea, que podríamos estar en un momento similar a ese. Con la diferencia de que no hay nadie que pueda seleccionar al presidente a dedo, claro.
Ya, pero es que lo que se creó entonces ahora está creado.
Ya.
Sería el proceso contrario en todo caso.
Astrid Barrio, ¿estamos en qué momento del Partido Popular?
A ver, yo creo que estamos en el momento en el que la mayor parte de partidos viven, ¿no? Los partidos tienen un ciclo, ¿no?, que es un ciclo de nacimiento, un ciclo de expansión, un ciclo de gobierno, y luego esto lo hemos visto en todos los sistemas de partidos europeos, ¿no? Los partidos que han sido hegemónicos durante mucho tiempo, pues como consecuencia de los cambios sociales, del incremento de la volatilidad, de las nuevas fracturas sociales, pues van perdiendo apoyos. O sea, esto no sería tan raro, en un contexto en el que España lleva más retraso. Yo creo que es un momento distinto, porque como bien ahora comentaban, el PP o Alianza Popular en los años 80 es un partido que está tratando de crecer y de disputar un espacio más de centro, y ahora yo creo que a lo que asiste el Partido Popular es a la pérdida de un espacio en el que ha sido hegemónico hasta ahora y en el que no ha tenido competidores. Entonces hay un pulso no solo por el liderazgo, sino también por las distintas estrategias que puede adoptar el partido para intentar mantener, si no la hegemonía, como mínimo la preponderancia en un espacio político. Pero hay algunos elementos que sí que son constantes, o que no es la primera vez, ¿no?, que observamos en el Partido Popular, ¿no?, que es el pulso que hay con algunos dirigentes territoriales y muy particularmente con dirigentes madrileños.
Profesor Gil Pecharromán, vamos a ver, Casado, si no recuerdo mal, es el primer líder elegido, digamos, en unas primarias, porque los anteriores habían sido designados. Estamos viendo cómo se le cuestiona, por valores regionales, por Ayuso. Hoy mismo Núñez Feijóo ha pedido una decisión contundente y rápida. ¿Esto tiene algo que ver con que sea un líder elegido por primarias? Porque en teoría tendría que tener, precisamente porque ha sido elegido en primarias, más legitimidad.
Sí, una cosa es la legitimidad y otra es la fuerza. La historia del Partido Popular y anteriormente de la Alianza Popular, los presidentes habían sido preparados y designados por el anterior líder, de manera que, en cierta forma, heredaban su carisma. Luego habría las disidencias que hubiera y la gente que no estaba conforme se iba, pero al presidente no se le discutía desde dentro, básicamente. A veces sí, pero en general no.
Esta situación o no nos enteraba.
O no nos enterábamos. Nos enterábamos en cierta ocasión con el tema de Jorge Bestringe,
sí.
pero no en otras ocasiones. El problema es que al introducir las primarias y ser elegido el actual presidente con poco más de la mitad de los votos y frente a candidatos potentes, ese carisma se deprecia en cierta forma. Digamos que se tiene que ganar, no la legitimidad, pero sí el carisma. Y yo creo que eso es en cierta forma lo que ha fallado. Frente a figuras muy potentes, Fraga, Aznar, un Rajoy que tras el Congreso de Valencia se reafirma, gana las elecciones. Casado no ha tenido esa posibilidad. Y quizá, no soy politólogo, pero quizá el sistema de primarias debilita en el marco de lo que es el Partido Popular el carisma del líder.
Astrid nos decía que no solo es un problema de lucha de poder, sino de estrategias. O sea, no es una diferencia ideológica, pero sí una diferencia de cómo hacer oposición.
Sí, yo creo que aquí hay un elemento, ¿no? Es decir, y aquí hemos visto cómo Casado ha basculado mucho, ¿no? En cuanto así había que, parecía, ¿no?, durante la moción de censura que presentó Vox, ¿no?, que apostaba por la competencia centrípeta, que es en el fondo, ¿no?, lo que hasta ese momento le había permitido obtener las grandes victorias electorales, pero a veces parece, ¿no?, que haya sectores del partido que apuesten por competir, no sé si tanto con el discurso, pero sí con las formas, ¿no?, más de Vox, ¿no? Y en este sentido creo que Ayuso ejemplifica muy bien, ¿no?, esta capacidad de disputar, como mínimo en las formas, el estilo, ¿no?, que adoptan básicamente o clásicamente los populismos. Y yo creo que aquí hay un debate muy profundo, pero que creo que no es un debate que solo afecta al centro-derecha en España, sino que es un debate que atraviesa muchos otros partidos. O sea, que no es tan raro. Y yo, a propósito de lo que sí se planteaba de las primarias, yo creo que es muy importante este aspecto. A ver, las primarias, que muchos partidos adoptan porque asumen este discurso que por ejemplo discuto mucho, ¿no?, de que esto aporta mayor legitimidad democrática. Esto yo creo que deberíamos desterrarlo bastante, porque hay que matizarlo mucho, pero las primarias están muy pensadas en clave presidencialista. Los sistemas parlamentarios, seguramente este modelo presenta muchas dificultades, sobre todo cuando estos candidatos no gobiernan o no se pueden mantener, o no pueden mantener las expectativas. ¿Qué le ha pasado?
Es decir, unas primarias con un respaldo al 50% y un largo periodo de la oposición debilitan mucho al líder del partido. Profesor Hipper, Pecharromán, déjeme que le acerque más el micrófono porque, claro, estamos en el centro de Madrid y hay un poco de ruido. Mucho ruido. Nos decía Astrid que, es un debate dentro de la propia derecha, no solo española, ¿no?, sino si ocupar más el lugar del centro, arrimarse a los populismos para conseguir más votos. ¿Esta es una constante en este momento?
En este momento sí, pero es una constante muy reciente.
Ajá.
Hay que tener en cuenta que hasta el año 2018, 19, la extrema derecha española Nunca había superado el 2% de los votos. En el 79 lo superó una vez. Desde entonces estaba reducida en torno al 1% de los votos y era toda la extrema derecha. Se ha producido un cambio sustancial y eso ha afectado evidentemente a un partido como era el Partido Popular, de centro derecha, pero a cuya derecha solo tenía un 1% del electorado. Ahora la situación es muy distinta.
Bueno, pues este es un cambio muy importante, digamos, del panorama político. Una última cuestión. Veo que hay un cierto movimiento en la puerta. Los compañeros parece que están esperando que alguien comparezca. Recuerdo que a las 11 comenzó el comité de dirección del PP, que a las 5 se ha retomado, que bueno, no se nos deja a los periodistas entrar dentro de la sede del Partido Popular. Astrid, con esto, digamos, con esta crisis del PP, ¿puede terminar la crisis del bipartidismo en España? Quiero decir, ¿puede consolidarse, no terminar, consolidarse la crisis del bipartidismo?
Bueno, yo, mi percepción es que hay una tendencia bipolar, pero que el bipartidismo como tal, si es que alguna vez ha existido, cosa que yo también pondría en duda, está, sí, porque al final ha habido gobiernos de mayoría, pero ha habido muchos gobiernos minoritarios con peso de terceros partidos. Entonces, esto, el bipartidismo como tal, seguramente es mucho más matizable de lo que habitualmente se dice. Yo creo que esto consolida y, sobre todo, de momento mantiene al PP en una posición que probablemente esté bastante igualada a la de Vox. Lo que pasa es que esto es muy volátil. Pensemos en el sorpaso que tenía que dar Podemos al PSOE y que finalmente no dio. De modo que yo creo que el bipartidismo quizás no se consolida, pero sí los bloques y sobre todo la comunicación interna entre los bloques que puede hacer que las fluctuaciones de los partidos de una elección a otra en función de las expectativas del electorado puedan variar mucho.
Ya. O sea, consolidación, profesor Gil Pecharromán, de los bloques y volatilidad en los bloques.
Sí, la volatilidad es, por lo menos desde el año 2015, es creo que la característica más evidente de la situación española. Si nos fijamos en las elecciones de ese año, y han pasado seis años, los cuatro líderes de los principales partidos con representación parlamentaria eran Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Tres de los cuatro ya no están en política.
Volatilidad total. Vamos a ver qué sucede hoy aquí en la sede del Partido Popular. Profesor Gil Pecharromán, gracias por estar con nosotros. Astrid Barrio, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer. Buenas tardes. Adiós.
Bueno, es así de breve.
Pues es el ambiente que se vive en directo, como vemos, en la calle, en plena calle ahora mismo, en la calle Génova de Madrid, como decía Fernando, en pleno centro y al lado, enfrente de esa sede del PP, donde se acumulan, bueno, pues los periodistas en este momento, donde está también nuestro compañero y donde efectivamente en algún momento pues alguien del Partido Popular, alguien de los que está reunido en ese comité de dirección, suponemos que saldrá, veremos quién a hacer declaraciones, desde luego en cuanto haya noticia, en cuanto esté en esas declaraciones aquí en la tarde te lo contamos. Pero ahora quiero hablarte de pensamientos. Fíjate, hay pensamientos pues, que te hacen sentir bien, que te hacen sentir hasta mariposas en el estómago, otros te generan miedo, otros te transportan una sensación de paz, otros te hacen sufrir, claro. El poder de la mente es fascinante y muchas veces es verdad que se escapa a nuestro control. ¿Te ha pasado el querer deshacerte de un pensamiento que te hace sufrir, que te preocupa, y ver que no puedes hacerlo? Son los llamados pensamientos rumiantes, aquellos a los que le damos vueltas y más vueltas y más vueltas, ¿no? Como en bucle. Las preocupaciones que nos invaden una y otra vez, que son una expresión de la ansiedad que nos agota. ¿Podemos ponerle solución a esto? Pilar Berzosa es profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, y psicóloga clínica. Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Están bien llamados así, pensamientos rumiantes? ¿Qué son en realidad?
Sí, pues como su propia palabra dice, son pensamientos que empiezan a entrar de una manera repetitiva en bucle en nuestra mente y que generalmente están asociados a momentos que nos agobian, nos preocupan, nos generan incertidumbre y que de alguna manera creemos o por inercia que repitiéndolos a lo mejor nos ayudan a resolver, pero todo lo contrario, generan una ansiedad enorme.
Son pensamientos, como diría, de tipo existencial, ¿qué hago con mi vida? ¿Voy por mal camino? ¿Esto no me gusta? ¿Debería cambiar? ¿O son cosas a veces mucho más cotidianas?
Pues los hay de los dos tipos, pero las preocupaciones cotidianas pueden ser casi por la presencia que tienen, ¿no? Por la cantidad de veces que se producen, muchísimo más graves. Por ejemplo, relaciones con las personas, ¿no? Hay personas muy inseguras que a la hora de relacionarse no saben si han dicho lo correcto, si se han equivocado y empiezan a darle vueltas, por ejemplo, ¿no? A esa idea. Si se han fallado, las personas con autoestima baja, ¿no? A lo mejor no tenía que haber hecho esta cosa porque esto puede tener unas consecuencias muy, muy negativas. Y al final, todo lo que esa persona empieza a darle vueltas a la cabeza lo valida su mente como algo terrible, ¿no? Empiezan a cuestionarse y a ponerse en la cabeza, digamos, los peores escenarios. Claro, eso aumenta muchísimo la incertidumbre y la ansiedad.
¿Hasta el punto de que nos afecta incluso físicamente?
Sí. Claro, nos puede llegar a afectar físicamente porque cuando la persona entra en estos bucles, pues ellos mismos dicen que hay un momento que no pueden parar, entonces no se desconcentran y a su vez pueden esa ansiedad puede psicosomatizarse de alguna manera, con lo cual pueden tener dolores, situaciones asociadas a los hábitos, dificultad de sueño, si tenemos dificultad para dormir luego estaremos más cansados, problemas alimentarios también. Puede haber diferentes reacciones comportamentales a ese estado mental, que generalmente va a estar asociado, no todas las personas tienen la tendencia de tener pensamientos rumiantes. Puede haber variables que no lo intensifiquen, por ejemplo, una persona que no tenga una buena capacidad expresiva de sus emociones y que esté, en vez de tener a alguien con quien compartir esas emociones, pues se lo quede para adentro, ¿no? Personas más tímidas, personas más inseguras, personas que, que piensan que a lo mejor no interesa lo que ellos vayan a decir o que sientan más la soledad, el peso de la soledad y, ellas mismas comienzan constantemente a darle vueltas a los mismos pensamientos.
Pero es curioso porque, puede haber pensamientos de todo tipo, desde los más trascendentes o de las cosas más cotidianas. Sí. En eso que comentabas de las cosas más cotidianas, has mencionado algunos ejemplos que para mucha gente es como una tontería. Sin embargo, para esa persona no lo es y le da vueltas y vueltas y vueltas a eso. Al final esto es una cuestión de carácter, es una cuestión de no saber qué hacer con estos pensamientos, no saber cómo gestionarlos. Es una, que hemos aprendido, mal aprendido, a rumiar precisamente. Es decir, a darle vueltas a cosas cuando a lo mejor el darle vueltas no te da la solución, no lo sé.
Claro. Es que claro, en nuestra profesión, en la salud mental, cuando uno se está fuera de ese hábito, de conducta, pues a lo mejor lo valora, ¿no? Y puede decir, no es para tanto, ¿cómo le puedes dar vueltas a esto? Pero claro, es que la mente es muy compleja y el ser humano es único, cada ser humano es único. Si una persona ha tenido efectivamente una mala habituación desde la base, porque a lo mejor en su creación de su identidad no ha sabido reaccionar de otra manera cuando ha tenido problemas más que dándole vueltas a la cabeza, porque a lo mejor no ha tenido a quien contárselo en un momento determinado, pues eso es posible que le haya podido crear ese mal hábito a la hora de resolverlo. No hay problemas que puedan ser ninguna tontería. Eso es una de las cosas que acompleja muchísimo a las personas. Ahora que hay tantos problemas de salud mental y que la gente se acerca tanto al psicólogo, todavía mucha gente viene diciendo, es que me da vergüenza contarte esto porque vas a pensar que es una tontería. Y no hay problemas que es una tontería, porque algo que nos haga sufrir ya es relevante. Si una persona puede tener un pensamiento del tipo, pues no sé si voy a acertar tomando esta decisión, y a lo mejor se lo cuenta a una amiga y dice, pues eso es muy fácil, ¿cómo no vas a acertar? Pero si yo estoy sufriendo por ese problema, realmente merece la pena que me plantee o que alguien me revise qué puedo dejar para dejar de sufrir, ¿no? ¿Qué puedo hacer para dejar de sufrir? Porque desde luego una persona que obsesivamente se mete en el bucle de los pensamientos rumiantes sufre muchísimo.
Muchísimo. Claro, aquí hay dos cuestiones interesantes, a ver si nos da tiempo, no creo. Pero por un lado, dice, hay que comunicarse, pero claro, efectivamente, aquellos con los que nos comunicamos a lo mejor no saben lo que nos tienen que decir en ese momento, nos dicen lo que no es adecuado, como acabas de decir. Le dices, lo cuentas a una amiga y esa amiga te dice, pero qué tontería, y entonces es peor. Por lo tanto, la clave sería acudir a alguien que nos pueda ayudar de verdad, no sé si pues a un profesional, por ejemplo, ¿no? Porque, ¿cuáles son las claves para deshacernos entonces de este pensamiento rumiante?
Bueno, ahí dependerá de la intensidad del pensamiento y del tiempo que lleve esa persona ejerciendo esos pensamientos, ¿vale? Ese hábito. Pero hay una clave fundamental que es aprender a relajarse. Primero, aprender a respirar. O sea, yo siempre digo que la respiración es nuestro mejor ansiolítico y es gratis, cosa que a la gente le hace sonreír, ¿no? Pero es verdad, no sabemos respirar. Aprender a respirar es fundamental. Aprender a saber mostrar esos pensamientos. A lo mejor no tienes a nadie o te da vergüenza decirlo, escríbelos. O grábatelos en el móvil para que en un momento determinado salgan de tu cabeza y se pueda entrar en otro proceso. No es lo mismo pensar que escribir o que escucharlo. Sí, por supuesto, ahora que hay mucha más conciencia de todo lo que son los problemas psicológicos, no hay que dejar abatirnos por un problema psicológico.
Y acudir, seguramente buscar ayuda en un profesional, ¿no? Claro, Pilar Berzosa, es muy interesante, pero vamos a tener que seguir en otra ocasión. Profesora de la Universidad Internacional de La Rioja y psicóloga clínica. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas.
Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Igual tu lavadora o el frigorífico al que tienes tanto cariño todavía funcionan, aunque ahora puedes tener uno más eficiente como si nada.
Hasta el día 23 en El Corte Inglés tienes financiación total más el 15% de descuento adicional en electrodomésticos Zumba, Electrolux, Taurus, Favor y más.
Ni te lo pienses.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo dos horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en dos horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia, y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.